Es usted muy bienvenido a este segundo episodio de la entrevista que le hicimos a Ricardo Romero, especialista en historia centroamericana, sobre la problemática de las maras que afecta a las naciones centroamericanas. En el primer episodio, que publicamos hace ya 2 semanas, pudimos explorar las razones históricas que llevaron a generar el escenario donde ocurre la problemática de las maras. Vimos el conflicto entre las diferentes élites criollas que dio inicio a la política centroamericana y su incapacidad de resolver los grandes problemas sociales, lo cual derivó en grandes guerras civiles durante el periodo de la Guerra Fría. Y esto desembocó que muchísimos millones de jóvenes no tuvieran futuro y tuvieran que emigrar a los Estados Unidos, donde las maras fueron conformadas debido al la incapacidad de la sociedad estadounidense de integrar a miles de estos jóvenes. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista, en la cual vamos a meternos a las entrañas del monstruo. Vamos a explorar las dinámicas, los valores, la visión territorial que tienen las maras, para tratar de entender cómo podemos solucionar esta problemática de seguridad, que es uno de los flagelos más importantes de esta zona maravillosa y con un enorme potencial como lo es Centroamérica. Acompáñenos, está usted en el segundo episodio sobre las maras del Instituto de Política Internacional. Entrevista a Ricardo Romero, especialista en historia centroamericana. Muy bienvenido, comenzamos.
Que suenen en la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que me quede claro que la mara se respeta en la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que me quede claro que mi mara se respeta, que la mara se respeta.
¿Qué pasó después? ¿Qué dinámicas internas desarrollaron estos grupos para volverse tan famosas, para volverse tan importantes, para volverse un problema de seguridad pública en Centroamérica? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa de ser una pandilla violenta, sí, en Los Ángeles, a volverse un problema de destrucción del tejido social, a volverse el problema de seguridad número uno en Centroamérica?
Muy simple, César. Los americanos exportaron las pandillas. Exportaron literalmente. O sea, lo que me refiero es que para 1986 la MS-13 ya estaba bien desarrollada en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y es a finales de los 80, cuando Estados Unidos, y tú esto lo puedes comprobar si tú sigues, te lo pides al Departamento de Estado americano, las cifras de deportaciones de centroamericanos. Empezó una política norteamericana que era deportar. Era la deportación hasta los años 80, la deportación no existía. La inmigración se vuelve un tema fuerte a finales de los 80, con el gobierno de Reagan.
Así es.
Y bueno, empiezan a deportar masas. Se cree que en su momento dado, en 3 años, de 1988 a 1991, fueron aproximadamente 4,000 pandilleros de la MS deportados hacia Centroamérica. Es en ese contexto, o sea, de finales de los 90, finales de los años 80, principios de los 90, que empiezan a llegar pandilleros. Empiezan a llegar estos chicos a los barrios donde ya la guerra había terminado en El Salvador. En Honduras, pues no lo hubo, pero ya se había constituido gobiernos neoliberales. El regreso de la democracia, como lo dirían los economistas y politólogos. Y bueno, en ese contexto llegan estos jóvenes con pantalones anchos, llegan con tatuajes, con letras góticas tatuadas, y se vuelve muy divertido. Yo estoy seguro, y te va a parecer divertido, porque para mí se vuelven los chicos cool en el barrio, se vuelven los chicos que a la chica le gustan. O sea, hablan medio inglés, utilizan palabras fresas.
Claro.
Y recuerda que traían tenis Nike, nadie los había visto, los tenis Adidas, claro. Hacían bailes un poco diferentes. O sea, esto se vuelve los chicos cool.
Claro.
Claro.
Empieza a volver aspiracional, ¿no?
Sí.
Mucha gente en estos barrios, muchos jóvenes los ven como un modelo, como alguien, como también ocurre en México, en el norte y occidente, donde el narcotraficante tuvo su edad de oro y todavía tiene una especie de, sí, es aspiracional para muchas personas, para muchos jóvenes preparatorianos, incluso universitarios dicen, a mí me gustaría ser como el narco local, ¿no? Entonces, también por esto, ¿no? Porque traen lujos, traen diferentes formas de hablar. Entonces, también ahí podría haber una similitud.
La verdad era cara a la pandilla, porque me decían que había mujeres, había droga, había alcohol, y mucha diversión, y que la droga iba a faltar, y tampoco la bebida de embriagante.
Claro. Y en ese contexto llegan estos jóvenes, y estos jóvenes, bueno, sinceramente, César, estos jóvenes que están llegando son jóvenes delincuentes. Muchos de ellos habían estado en prisión 5 años ya en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos lo que hace es vaciar sus cárceles. Trata de limpiar sus cárceles y manda asesinos. Y te lo digo literalmente, hay gente que ya era acusada de asesinato y la mandan directamente a las calles a Centroamérica. En verdad, es una irresponsabilidad gigante. Quizás no es el momento para decirlo, pero yo pienso que me parece inaudito que tú regreses a asesinos y los dejes en la calle. Por lo menos tuvo un pacto anterior, tanto dinero que se invirtió en los pactos de paz, no se pudo haber hecho un pacto de decir, si le vamos a mandar, pues que vaya por lo menos a un proceso de inserción en la sociedad, por lo menos no directamente aventarlos a los barrios más marginales de la... Y bueno, en ese contexto se desarrolla la mara. Estos jóvenes crean clicas, que es la forma de organizarse de las maras. Son clicas. O sea, las clicas mayores siempre están en Los Ángeles y California. Y estas clicas se desarrollan en los barrios marginales, tanto de Salvador, Honduras y Guatemala.
¿Qué es una clica? ¿Qué es una clica? ¿Cómo funciona?
Sí, sí. Mira, las maras están organizadas, y me refiero a la mara salvatrucha, a la que yo me refería porque he estudiado más la mara salvatrucha, porque hay más estudios. Los hermanos Juan José y Oscar Martínez en El Salvador han hecho un trabajo espectacular. El Faro es el primer periódico digital que ellos tienen. Han escrito mucho sobre la mara salvatrucha. Y bueno, el orden es simple. Hay una ranfla nacional mayor que le llaman ahí, una ranfla mayor, que esta ranfla está normalmente en la cárcel. Están en la cárcel, son los presos mayores, y hay una clica, y la clica es un pequeño barrio, puede ser como del barrio San Miguel, y en ese barrio hay mareros, y se juntan, y hay un líder. Hay un líder, el líder se llama el palabrero, el que lleva la palabra.
Chicos, ¿podríais explicarme lo que es clica? ¿Qué significa?
Nuestra colonia. Nuestro territorio. Esa es nuestra clica.
Es su colonia, su territorio. En la espalda lleva el nombre de la clica.
¿Me puedes explicar lo que significa el nombre?
DLCS.
Sí, ¿qué quiere decir?
Delgado Little Psycho.
Pequeños psicópatas de Ciudad Delgado.
Entonces, pequeños psicópatas de esta zona en concreto, ese es el nombre de la clica.
¿Qué palabra es? El que lleva la palabra. Y me gusta, ¿sabes qué? Me parece muy interesante esto.
Sí, cuéntanos.
¿Por qué? Porque me recuerda mucho a la historia de México, tanto los mexicas y los y otro que se desarrollaron en el agua de Texcoco, México, es. Esas culturas precolombinas.
Así es.
El rey tenía que ser, era así llamado. En el náhuatl significaba el que lleva la palabra. O sea, y eso es muy interesante, o sea, sí. Llevar la palabra me parece muy poético, o sea, es llevas la palabra, o sea, no es simplemente yo tengo poder porque tengo poder, claro. Se espera de ti que tú seas el que lleva la palabra, significa tú decides las acciones, pero también tienes una forma de convencer a tu grupo, Y estos son las clicas. Las clicas son estos barrios organizados. No hay muchas clicas, sinceramente, César, porque cada clica es muy fuerte y muy cerrada. Uh-huh. Y las clicas crecen. Una clica, por ejemplo, puede crecer tanto que se puede dividir en otra clica menor. Uh-huh. Lo cual no necesariamente va a ser en paz. Uh-huh. Muchas veces las clicas entran en guerras entre ellas mismas. O sea, no sé si tú lo sabías, pero la MS tiene conflictos internos. Clicas que se entran en guerra con otra clica y son de la misma mara. Eso muchas veces no se habla mucho, pero sucede. Uh-huh. Y bueno, esas son las clicas. Y también están lo que otros llamaríamos los desertores. Que tú, por ejemplo, en las maras, a diferencia de los carteles, las maras sí puedes retirarte. Tú puedes decir como que soy un marero jubilado.
¿En serio?
Sí, tú puedes decir como fui marero, pero...
¿Y te dan una pensión? ¿Te dan una pensión?
No, claro, vas a tener que tirar barrio siempre, ¿eh? Vas a tener que decir siempre yo soy MS, pero tú vas a decir ya no estoy combatiendo, se acabó la guerra para mí. Yeah. O sea, y esto sí, entonces, están esta ranfla mayor que la ves así, las clicas, y por otro lado los simpatizantes y ya retirados. Eso es lo que conforman las maras MS.
O sea, está... Fragmento de la entrevista al palabrero El Sierra, miembro de la MS.
A mí mi familia siempre me inculcaron lo bueno, ¿va? Pero cuando yo salía, incluso en los tiempos de agua, de lluvia, ¿va? Uh-huh. Yo me acuerdo que en mi casa goteaba y nosotros poníamos un guacalito y esto. Y al otro lado donde yo vivo, en Autila, a grandes casones, pecasones, hasta para el chucho, con una casita bien hechita. Y nunca a la gente se le salió algo como quien dice, ayudemos a esta comunidad que está aquí. Pues. Entonces, yo legalmente, mi familia me formó verdaderamente como se forma a un ser humano. Pues. Pero ¿qué pasa? Cuando yo salí de mi casa, yo veía la desigualdad. Pues. Uh-huh. Nosotros viviendo en unas champitas, uh-huh, que se nos pasaba el agua y todo, ni comíamos. Y veía que cuando salía las grandes mansiones de la colonia Utile y los residenciales alrededores, pues, uh-huh, qué buenos carros, que esto, que lo otro. Entonces yo empecé con esa cosa. Bueno, ¿y por qué tanta diferencia? ¿Por qué este desnivel, pues? ¿Va?
Estamos hablando aquí que este fenómeno desde Europa, por ejemplo, pensando desde Europa o en ciertos lugares de México que... A lo mejor podemos tener una idea, pero no completamente. Se empieza a volver un estilo de vida. No es nada más... O sea, esta identidad juvenil se va extendiendo a lo largo de tu vida. Ya para que tengas retirados, es algo, un fenómeno muy antropológico. Una identidad muy fuerte que te cubre toda tu vida, ¿no? Entonces, es algo... muy fuerte, muy profundo, casi hasta religioso, ¿no? Porque esto genera una gran identidad mística, una mística que también pueden tener las maras, ¿no? Lo que nos has comentado de el que lleva la palabra. Sí. Son una explosión de cultura en medio de la violencia que nos da pistas de cómo poder abordar quizá el problema, ¿no? Estamos hablando de que son dinámicas internas que existen dentro de las maras que si uno no las conoce, pues simplemente piensa que es gente violenta, pero que estamos viendo que sí tienen una forma de una noción de respeto.
Claro, claro, y creo que es toda una subcultura. Uh-huh. Yo creo que bien que tú lo mencionas, hay un estudio antropológico muy interesante de Juan José Martínez, un antropólogo que se fue a vivir un año con la Mara Salvatrucha, es muy interesante, se lo recomiendo mucho, al final daré los datos del libro. Pero, por ejemplo, es interesante, no solo se trata, las maras no solo hay que verlos como un hecho sociopolítico en ese contexto, también hay que ver las expresiones culturales, que es producto de la globalización también, porque recordar que hay su propia forma de hablar, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que si tú no hablas como un verdadero marero, uh-huh, no puedes crecer en la mara. Si tú no tienes la capacidad de utilizar las palabras, por ejemplo, si no tienes la capacidad también de de tener contactos también, porque, por ejemplo, las maras no hay un rey, no hay un jefe mayor, son clicas. Entonces tú, para poder tener poder, tenés que convencer a unas 10 clicas. Entonces significa que tú tienes que volverte un estratega también. Entonces, uh-huh. Es una cultura muy interesante. En El Salvador, por ejemplo, en este momento hay 250 clicas. 250 clicas. O sea, ¿cómo es posible que 250 clicas de la Mara Salvatrucha a veces trabajen conjuntamente? No significa darles respeto, pero también significa que esta gente se ha organizado muy bien y hay que estudiarla profundamente. No hay una forma, claro, simplemente como criminales con tatuajes que corren como locos, porque no lo son, no lo son.
No, es mucho más complejo. Y
fíjense de que ese punto han querido como convertir en demonios a los miembros de pandilla, haciendo creer de que los jóvenes que ingresan a las pandillas, muchos de ellos no quieren ingresar y que son obligados o son reclutados a la fuerza. Y fíjense que tenemos la oportunidad de platicar con la gente de la MS y nosotros como 18, y en ningún momento ninguna de las personas que actualmente pertenecen a una pandilla fueron obligados.
¿Qué se dedican? ¿Cómo viven?
Las maras rápido se dan cuenta que la Mara Salvatrucha, por ejemplo, empiezan a vivir de la extorsión. La extorsión en los barrios donde hoy están asentados se vuelve la mayor fuente de dinero, de capital. Y la extorsión en pequeño barrio, que al principio se vuelve como un Robin Hood, al principio es como un poco hasta bien visto. Yo aún recuerdo cuando decían, no, pero los mareros, uno les da un poquito de dinero, pero después ellos defienden el barrio, ellos no dejan que entren ladrones. Y me acuerdo esa fase donde se creía que eran como los Robin Hood, pero rápidamente se vuelve algo más serio, porque empiezan a hacer, la extorsión no paraba, ¿eh? Primero solo querían dinero para fumar marihuana, pero rápidamente quieren dinero también para comprarse autos nuevos.
Claro.
Que hay que mantener a la familia de los mareros que están en la cárcel. O sea, la mara también. O sea, si tú estás en la cárcel, vas a cuidar a tu familia. O sea, se vuelve el presupuesto de la mara MS es muy alto, creo. Entonces, la extorsión en los barrios se vuelve muy grande. Una extorsión que si tú no das la plata que te piden, te asesinan. O sea, es muy simple, ¿eh? Sos asesinado.
Sí, lo que en México los carteles llaman el derecho de piso. Como quieres trabajar aquí, tienes que pagarle el cartel, ¿no? ¿Y dónde están los estados centroamericanos en todo esto? ¿Qué hacen las oficinas oficiales, la policía, las policías nacionales? ¿Cómo interactúan con los? O sea, ¿qué hacen? ¿Dónde? Parece que no están en esta historia. Hasta donde nos has contado, parece ser que no existiese.
Pues en verdad, yo creo que recordar que El Salvador, por ejemplo, viene de una guerra civil. Uh-huh. O sea, en los años 90, el Estado salvadoreño es el primer, reformándose, está por primera vez diciendo, ya no está la guerra, se acabó la guerra, ya firmamos los tratados de paz. O sea, el Estado salvadoreño era muy, muy débil, no tenía ni la capacidad logística para poder atacar un problema así. Y bueno, no es que Estados Unidos avisó que era un problema tan grave para poder saberlo. Y al principio no, al principio sí creo que sí se vio como una criminalidad que poco pronto pasaría. Pero rápido se dan cuenta. Yo me refiero que ya en los primeros años del 2000, de la década del 2000, aparecen ya gobiernos muy conservadores. Por ejemplo, en Honduras aparece el gobierno de Ricardo Maduro. Y su gobierno ya es muy, muy agresivo contra las maras, se crean políticas de cero tolerancia contra las maras, pero son más paliativos, pero no atacas la enfermedad. Es como que te tomes algo para el dolor de la cabeza, pero tú sabes que el dolor de cabeza te produce por algo, y te produce porque quizás tienes un tumor y no te quieres atacar ese tumor. O sea, así era. O sea, los gobiernos lo que hacían era simplemente tratar de buscar soluciones cortas, como más aumento a la policía. se aumentaba el presupuesto de la policía, se compraban, por ejemplo, helicópteros para poder ver los barrios desde arriba, pero en verdad el problema original y el problema fundamental era la desigualdad en los barrios, la falta de trabajo, y eso se hizo poco, se hizo muy poco, y lo que creo que las maras se desarrollaron de una forma tan espectacular que yo creo que para mediados del 2000, 2006, 2007, ya El Salvador tenía fácilmente 30.000 mareros.
Usted presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son, grupos terroristas.
Hay un tema de corrupción. O sea, hablando contigo siento como que no hay rostros visibles. Hemos hablado ya de que estos grupos pues están muy, son, parecían ser muy horizontales. Dijiste que los mareros mayores están en prisión. ¿Cómo puede ser? O sea, si, imagínate que tú quisieses llegar a un acuerdo con las maras, que llegara un político muy raro, un jefe de seguridad que dijese, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con las maras. ¿Con quién hablo? ¿Es eso posible o no es posible?
Sí, es posible y ha sucedido. ¿Es esa? En El Salvador se hizo una tregua con las maras en el 2015.
O sea, sí, cuéntanos. Se puede.
O sea, sí se puede. O sea, como te dije, la ranfla mayor, que está en las cárceles normalmente, no necesariamente, son ¿qué? Si son 250 clicas, significa que hay como unos 200 que sí son, que llevan la palabra y pueden decidir. Es importante decirlos también que no es que vives mucho en la mara, ¿eh? Los cambios son muy rápidos, o sea, un líder puede ser asesinado rápidamente y aparece otro. Y yo creo que sí se puede negociar con las maras, se puede, se ha hecho. El problema es que cómo logras tú, que por ejemplo yo soy el marero Ricardo y me asesinan mañana. ¿Cómo tú, que eres mi sucesor, César, el pandillero, tú vas a seguir mi pensamiento? Porque no hay una ideología, ¿eh? No hay nada, ¿eh? O sea, entonces es lo que pasa con las maras. Yo creo que ese es el problema más grave. Es todo muy subjetivo, todo muy individual. Han habido pandilleros, por ejemplo, que yo... Me gustaría hablar de ello, pero no tomar el tiempo. Un pandillero, por ejemplo, muy interesante, que le llamaban el niño de Hollywood. Hay un libro muy hermoso de Oscar Martínez, y él habla de un marero que delató a su clica. Él asesinó, él confesó haber asesinado 50 personas, es todo un asesino en serie, pero él delató a la élite, podríamos llamarle, de la MS, y los culpó y les hizo asesinatos y les dejó, se presentó como testigo en asesinatos que habían hecho y mandó a la cárcel a gran parte de la cúspide de la mara MS. O sea, y la pregunta que yo me hago es, o sea, que dentro de la mara a veces hay gente que dice... No está bien. Claro. Y este era un asesino. Y que él haya trabajado con la policía, porque sí pasó. Porque, o sea, todo lo que tú me estás preguntando ya pasó. Entonces, o sea, este marero habló con la policía y dijo, yo quiero hacer algo y algo no está bien. Y yo soy un asesino y me van a matar por hacer lo que estoy haciendo. Ahí lo mataron, seguro, justamente lo mataron. Pero sí delató y gracias a él... están grandes asesinos, la ranfla mayor de la MS en El Salvador está en la cárcel gracias a él, y la pregunta que uno se hace es, yo estoy seguro que hay mucho más mareros con los cuales pudieras hacer algo y no simplemente estar dándole dinero a la policía, dándole dinero al ejército. Esa política no ayuda. Para mí el avance sería, y estamos llegando quizás a la conclusión un poco de eso, lo que tú me lo pedías al final, es un poco de no solo ver. Creo que tenés que ir muy internamente. Las disputas internas de las pandillas, ahí están las soluciones, creo, claro, de este problema.
Fragmento de una entrevista al palabrero de la MS, El Sirra.
Eso pues,
¿Por qué la desigualdad?
Correcto. Hoy con el tiempo yo vine viendo en los libros que he leído de historia y todo eso, más a fondo de lo que había estado pasando en el país, quienes en ese entonces, yo ignorante, solo que yo veía. Empecé a ver cómo fue la lucha el del país, por qué la guerra, por qué todo eso. Entonces se me empezó a meter una mente negativa de tener mis cosas, a la buena o a las malas en ese entonces.
¿Era tu decisión? O sea, ¿a las buenas o a las malas?
No,
las malas.
O sea que la cosa fue esto. Primeramente, vaya, yo, a mí se me acostumbró que si vos tenés poco, conformate. Hasta la vez yo sigo con eso. Entonces, más que todo, se me metió eso de hacer un daño. ¿Por qué? Porque esa desigualdad, viejo. ¿Vos sabés cómo vive la gente marginal en el país, va? Y la gente de dinero, pues. Entonces, eso fue lo que a mí me empezó a desviar. Yo no es que no tuviera valores, viejo. Yo tuve valores y tengo valores. Lo que pasa es de que cuando salí y empecé a ver esa desigualdad, fue cuando se me empezaron a meter cosas negativas. El ambiente me absorbió.
Claro. Sí, ahorita creo que ya estamos hablando muy bien de cómo han reaccionado los estados ante estos fenómenos. Pero antes de quizá entrar a esto, de cómo han reaccionado los estados, se habla mucho de la reciente conexión entre cárteles mexicanos y maras. ¿Tú conoces algo de esto? ¿Crees es cierto? ¿No es cierto? ¿Y qué implicaciones podría tener si es cierto?
No tengo dudas que sí lo hay, César. Está ya. Yo creo que si tú te investigas un poco, te encuentras que sí hay un lazo directo entre las maras y los carteles más grande de México, y en el sentido de que las maras tienen estructuras, tienen, la mara no es nada más, César, que el control sobre un territorio, y cuando tú controlas un territorio geográfico, significa que tú puedes hacer lo que tú quieras, es como cuando tú eres el presidente de un país, tú tienes un ejército y tú controlas ese país, entonces tú decides quién entra y quién sale. Si las maras pueden controlar grandes territorios, son el lugar específico que la gente que te puede ayudar a pasar droga, ¿eh? Y claro, estoy seguro que en El Salvador y más en Honduras, creo, sí, las maras fueron como las mulas, podríamos decirlo, de los carteles. No significa en el sentido despectivo, no significa que ellos es una entrada de dinero nada más. Y yo no creo que las maras en sí lo ven como algo. Creo que podían llevar droga de un cartel y de otro. No estaban conectados con un cartel directamente. Hay una buena película de Clint Eastwood que se llama La Mula, por ejemplo. Y que pueden ver eso. Eso es muy evidente en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, donde puedes ver que, por ejemplo, las maras, las pandillas todavía sí son usadas por los carteles para llevar la droga y distribuirla por todo Estados Unidos. O sea, eso es un hecho, César. Eso no se discute, que la coordinación entre narcotraficantes y pandillas es visible, aunque creo que son dos fenómenos que son más fáciles de entender aparte. Porque un narco, por ejemplo, no necesariamente no tiene las cuestiones culturales de un pandillero.
Exactamente.
Un pandillero es algo más en grupo. Un pandillero solo no es nada. Por ejemplo, un pandillero solo sabe que lo van a matar. Mientras un narco, más bien es el ego, el narco creo que es más individual. No creo que es una cuestión más colectiva.
Sí, yo creo que el narcotráfico en México, bueno, hay diferentes fenómenos en diferentes carteles, pero es sobre todo un negocio. Son hombres de negocios, corruptos, incluso miembros del mismo gobierno, incluso de las fuerzas de seguridad, que participan pues para ganarse un dinero extra. Pero este dinerito extra, que lo hacen con todo, ¿eh? O sea, era droga, podía ser electrodomésticos. Por ejemplo, el cártel de Juárez comienza con de electrodomésticos de Estados Unidos a México, ya que México pues no estaba el Tratado de Libre Comercio todavía, entonces comprarse hasta unos tenis Nike era muy caro. Entonces había gente que lo metía ilegalmente al país para ganarse un dinerito extra. Y alguien le preguntó, oye, ¿no quieres meter un paquete de marihuana? ¿No quieres meter un paquete de coca? Voy a pagar más. resultó tan bueno que esta misma gente se empezó a realizar. Hay quizá fenómenos como los Zetas, que es otro que puede tener algo más. Pero en general, sí, efectivamente, como es como tú mencionas, es un poco más frío, económico. No tiene esta vertiente sociológica de las maras.
Y yo creo que hay una buena película ahorita y te la recomiendo, de Fernando Frías, un buen director mexicano, que se llama Ya no estoy aquí. Esta película salió en el 2019. Y ahí puedes ver un caso que es muy interesante, que yo creo que sucede mucho, que las pandillas entran en conflicto con los carteles del narcotráfico. ¿Y por qué? Porque es como una religión. Un cartel, por ejemplo, les encantan los narcocorridos, les encanta la música norteña. Y, por ejemplo, a un marero, a eso le puede parecer patético a un marero, ¿eh? Un marero tiene gustos más de hip hop y rap. Claro. Y en esa película está muy evidenciado eso. Es como en verdad, los narcos son como más, como la visión más conservadora del crimen, como una versión más... Sí. Más recalcitrante. No estoy diciendo, que uno es mejor que el otro, ¿eh? Pero claro, en esa película te la recomiendo, mírala, y ahí ya ves tú que hay grandes choques. Y en verdad, en este momento, yo soy sincero, para mí están ganando los narcos. O sea, el que está desplazando al crimen, a las maras, es el narco, que al narco no le interesa. Le dice, ¿para qué se reúnen en grupo ustedes? Ustedes simplemente tienen que ejecutar, no tienen que hacer nada. Entonces, claro, eso es muy interesante, que yo creo, ¿sí?, que lo vamos a ver más en el futuro, choques entre narcotraficantes y pandillas.
Claro, sí, es que yo creo que vamos a ver los dos, vamos a ver fenómenos de colaboración y fenómenos donde no se llega a un acuerdo y entonces está ahí el conflicto. Y habrá algunas pandillas que se integren bien con unos carteles que tengan la fluidez. Que por supuesto, estos fenómenos son muchos actores, este es un nivel multiactor a multinivel. Entonces, habrá conexiones que resulten más positivas que otras. Hasta aquí llega este segundo episodio de la entrevista que le realizamos a el especialista Ricardo Romero, especialista en historia centroamericana, sobre la problemática de las maras. En el siguiente episodio vamos a explorar las soluciones, los posibles escenarios de solución que hay. Se presentan para actores públicos y también para actores privados, con el objetivo de lidiar, acabar, reducir la problemática de la violencia en Centroamérica. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy César Vargas y esto fue Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Los esperamos aquí la próxima semana. Que tenga un muy buen día y sígase cuidando, por favor. Siga tomando todas las medidas de precaución porque esta pandemia todavía está con nosotros. Cuídese, quédese en casita y escuche Futuros. Muy buen día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.